Bienvenido a otro episodio de Pásame el Balón. Mi nombre es Gabriel Ramos y conmigo, como siempre, está Fernando Vargas. Fernan, ¿cómo estás?
Es la que hay. Bienvenido a la fiebre del BCN.
¡Ay, bendito! De eso, yo creo que puedo hablar un poquito más de eso ahora mismo.
Cuando se acabe la temporada de NBA, vamos a estar haciendo el podcast, pero hablando de dos morones hablando de BCN.
¡Cabrón! Yo me super apunto. Mets 2024 Champs, es todo lo que tengo que decir sobre el tema ahora mismo.
Ahí todo el mundo que está escuchando esto, que no te conoce, dice, pues claro que es de Guaynabo.
Claro, por supuesto, igual que tú, qué carajo,
no vengas con esa mierda. No, claro, anyway. Ya la gente lo sabía.
Claro, pues, cabrón, nada más de escuchar, mira ya, con ese cabrón, ya saben. Pero, hoy no estamos hablando de Guaynabo ni del BCN, pues, hoy no. Hay muchas cosas de NBA de qué hablar y hace tiempo que no hablamos. Playoffs. Los playoffs al fin han comenzado.
El punto de este podcast.
¿Qué?
El punto de este podcast.
Los playoffs. Ajá. No, yo pensaba que era básquet y hablar.
Queríamos hablar de los
cuando
playoffs.
Encontrarnos allí, pero sí, claro.
Cuando nosotros quisimos hacer un podcast la primera vez en el 2018, era porque los playoffs.
¿Sabes? Y empezamos ahí mismo. Eso es correcto. Sí. Y siempre era playoffs. Pero hay mucho que hablar de básquet en general, está bueno. Pero está bien, llegamos al punto. Full circle, 6 años después, hablando de playoffs otra vez. Entonces,
nada cambia.
Ya tuvimos nuestros primeros juegos, pero antes de entrar en lo que vendrían siendo los juegos, vamos a hablar un poquito de los matchups. Fernan, ¿quieres empezar por cómo llegamos a tener estos matchups? ¿O vamos directo a los matchups y después a las mil? Ok.
Dale. No, vamos a
dale, pues empieza.
Al preámbulo que nos llevó a esto.
Excelente.
Que ya yo estoy listo. Mira, ahí hasta la campana de Cristo está sonando.
Ok, está muy favorito.
Ajá, Zumba, cuéntanos.
Bueno, pues yo... Ok, pues obviamente para entrar a los playoffs ahora el NBA tiene lo que es el play-in. En los cuales del séptimo al décimo seed juegan para ver entonces quiénes de esos 4 equipos, 2 va a entrar a los playoffs. No como los buenos viejos tiempos que el séptimo y octavo entraban directamente en el seeding en el cual estaban. Pues no. Brief overview rapidito. 7 y 8 juegan. El que gana tiene el 7th seed. El que pierde va contra el que gane entre el 9 y el décimo. Y el que gana entre esos 2 tiene el 8th seed. Esta temporada teníamos a los Lakers en el 8th seed, a los Pelicans en el 7th seed. Y abajo de eso tenían a los Kings, a Golden State. Y en el lado del este estaba Filadelfia, estaba Miami. Y 2 equipos que no importan, pero vamos a mencionar lo que son los Bulls y los Hawks. Entonces, ok. Claramente, rápido. ¿Quiénes pasan? Los Lakers terminan en el 7th seed ganándolo a los Pelicans. Los Pelicans terminan en el 8th seed ganándolo a los Kings. Que los Kings, bendito, eliminaron a Golden State. Y deberíamos... Un momento de silencio por Golden State. Ya se acabó.
Un momento de silencio por los Kings también. Una temporada bien... Mucho up and down. Y de momento se descojonaron. O sea, yo tenía Sabonis en mi top 5 de MVP. ¿Tú me entiendes?
Yeah.
Y desde que yo dije eso, los Kings dijeron, vamos a dejar de jugar. Ya Fernando dijo que Sabonis está en esto.
Para ser justo también, además de que siempre hemos hablado aquí de que siempre tienen como que ese techo al cual pueden llegar, para ser justo a ellos también tuvieron unas lesiones clave.
Sí. O sea, En el peor momento.
Y ya para el final del season estaban destruidos. Y del lado pues del este pasa Filadelfia por el 7th seed, Miami el 8th seed, Bulls y Hawks, whatever. Anyway, ok, rapidito. Yo quiero mencionar 2 otras cositas y tú sabes que vamos a hablar del play-in porque pues yo tengo mucha mierda. Yo odio el play-in. Yo odio el play-in. Y sabes que si hay algo que no me gusta y me termina gustando, lo de en season tournament le di todos los props. Cuando tú digas al principio no era believer, vi cómo realmente era, terminó siendo excelente. Amazing. El play-in al día de hoy todavía lo fucking odio.
En el in-season tournament me diste la razón. Yo tuve la razón, tú estabas mal. Ajá.
Exacto. 100%. No tenía fucking idea de esa mierda. Solamente añadieron un juego adicional que fue la final y todo lo demás lo bregaron en el regular season. Excelente, de verdad. Amazing. Y que los jugadores bought into it. Amazing. Pero el play-in. Vamos al play-in rapidito. Número 1. Yo solo quiero decir que este play-in es... Un excelente resumen, unos cliff notes de las razones principales por las cuales a mí no me gusta.
Antes de que siga ahí, perdón por interrumpirte, el play-in está pasando desde la burbuja, ¿verdad? Ese es el único play-in que yo no me acuerdo bien. Que Memphis se jodió. Que Memphis estaba a punto de llegar y perdieron los juegos o algo así. ¿Te acuerdas que en la burbuja hubo como un play-in, pero fue...
Fue en la burbuja, no fue el 21.
Es que esta versión del play-in, el play-in 2024, es el quinto año que hacemos play-in. Pues yo me confundí, wow. Yo pensando, espérate, no era el del 21, y resulta que el 20, en la burbuja hubo.
Es que la burbuja se sintió tan raro, que todo se sintió como play-in, pero hace sentido. Sí. Hace sentido. Uh-huh. Pero
llevamos ya 5 años de play-in, ajá.
5 años de odio de mi parte. Y este específicamente, además de que nunca me ha fucking gustado esa mierda, este año para mí es un excelente resumen de las razones principales por las cuales odio, que siempre digo, le estás dando una ventaja adicional a los primeros seeds, le estás dando menos tiempo de descanso a los equipos que están allá abajo, la posibilidad de que hay algún tipo de lesión, gente se joda, algún equipo que debe estar ahí, pierdes un juego y estás fuera. Entonces, ¿qué pasó en este play-in? En este play-in tuvimos varios jugadores que claramente no estaban completamente saludables, estaban volviendo de lesiones, Embiid, Ingram, que hasta se notaba, o sea, Ingram todavía estaba en minutes restriction, Embiid, se ve, los primeros 3 quarters de ese play-in parecía que estaba muerto en vida, el 4th quarter, pues, bueno, volvió a ser Embiid por un ratito y ganaron. Y, en adición a eso, varios jugadores se lesionaron. Zion Williamson, Jimmy Butler. Huge, o sea, estamos hablando del opción número 1 en ese equipo, se lesionó. Y probablemente cualquier chance, por más mínimo que fuera, que tuvieran de ganar juegos, series, quién sabe, hasta el 1 en 1,000,000 de que ganaran el fucking campeonato, me atrevería a decir que murió. Con eso, con ellos, con sus lesiones. Okay. También hay otras lesiones, como Caruso, pero eso ya, yo no le puedo echar culpa al play, en ese Drummond es un morón. Y ahorita quiero tocar un poquito en Drummond es un morón, porque Jesucristo amado, que jugada más mierda. Pero...
Sí, Drummond acabó la temporada con un highlight reel de Shaq.
Horrible. Pero nada, en fin, bien resumidas cuentas es... Mano, terminamos con el mismo 7th y 8th seed. Lo único que cambió es que los Lakers terminan en el 7th en vez del 8th seed. Pero los que estaban 7th y 8th entraron. Igual. No cambió absolutamente nada. Nos dieron juegos adicionales que yo entiendo, mano. Entretenimiento, es dinero para ellos. Que al final del día, por eso es que se está haciendo. No hay otra razón por la cual se está haciendo. Quizás para equipos más, mano, los Bulls Hawks de este mundo o lo que sea, equipos que estuvieron lesionados toda la temporada pero que son buenos equipos, le llegan las estrellas al final y tienen todavía la oportunidad de subir en esos standings, fine, pero mano, o sea, perdimos buenas series, buenos jugadores por tener estos juegos adicionales innecesarios, y ese siempre mi cosa con de las cosas principales por las cuales odio esto es la posibilidad de lesiones, más ventaja a los primeros seeds, y mano, y qué más ventaja, vamos a hablar claro, Boston probablemente se iba a limpiar a Miami de todas maneras, pero sin Jimmy Butler, bro, ¿qué oportunidad tú le das a ellos? O sea, tras que no le estaba dando mucho, ¿qué oportunidad le das ahora? Entonces Jimmy Butler ahora está out for the playoffs, entonces Zion Williamson, que estaba jugando cabrón, al fin en el play-in, toda la mierda que hablaron de ese hombre, toda la mierda que se ha hablado de cómo él... Spotlight no puede bregar como cuando importa, a él no le importa y casi se clava a los Lakers con 40 puntitos en el play-in, un super rally, un super comeback para joderse en los últimos minutos, los Lakers se llevan el juego y ahora qué, anyway ganaron, le ganaron a los Kings y están en el 8th seed para jugar contra OKC, una serie que era, o sea, y hasta cierto punto todavía la pueden ganar. Pero con Zion Williamson, super serie iba a ser esa. No tienen a Zion Williamson. Podían hasta ganar esa serie. No tienen a Zion Williamson. Están bien fucking apretados. Y todo esto por los juegos adicionales de los fucking playoffs. Y nuevamente, quiero darle enfoque también a la parte de los Ingram y Joel Embiid de este mundo, que claramente todavía no estaban al 100% y podían usar esa semana adicional de descanso para estar mejor. Y mira, hasta cierto punto, si quieres irte en el lado de esto, un producto, esto es dinero, qué sé yo, que te iba a dar una mejor serie, te iba a dar un mejor producto. Pero entiendo, al final del día, mano, esto es dinero, esto no es otra cosa.
Tampoco tiene el guarantee de que...
Por supuesto.
Por le quita el play-in y en el primer juego de play-off se lesionan.
Claro. Pero estamos hablando de... Estás jugando con fuego. Sí, es okay. Algo que es completamente evitable. Se puede evitar, cabrón, 100%. Porque okay, yo entiendo, ¿sí? Los injuries, lo que sea, pues, mano, pasan. Pero claramente, si tú le das menos minutos, cuando estamos hablando de posiblemente season de menos juegos, porque claramente están jugando de mal los jugadores, hay muchas lesiones, está añadiendo más juegos. Está añadiendo más juegos y para colmo, en el momento que más fucking importa, que en los playoffs, tú mismo lo dijiste, para esto, aquí grabamos el podcast y aquí estamos hablando y por este es el punto de todo esto, los playoffs, ver quién gana el fucking campeonato. Mano, y le estás dando aún, nuevamente, le estás dando aún más ventaja, aunque no se lesione nadie, estás dando más descanso a los que ya tienen una ventaja cabrona, que tienen su home court, etcétera, etcétera. Que fine, mano, pues llegaron primero, se merecen algún tipo de ventaja, pero ya la tienen.
Exacto.
Le estás exacto. dando aún más ventaja. ¿Crees
que, Gabriel, tú quieres evitar problemas en el plane? Gana juegos y no te obligues sí, a jugar en el plane. Pero es que, no, mala mía, todos los argumentos que tú estás diciendo, fine, completamente razonable, una mierda que se lesionaron. Pero si se lesionan el All-Star Game, ¿va a abogar porque quiten el All-Star Game? Si se lesionan en preseason, ¿va a abogar porque quiten el preseason?
No es lo mismo.
Yo sé que no es lo mismo, pero son juegos que no cuentan, por decirlo así, que no son juegos necesarios, pero al final del día, tú quieres evitar el play-in, no hagas como si fuera los Lakers. Nadie de los Lakers se lesionó, pero a mí me encojona que estamos jugando en el play-in, somos el poster child del play-in. Pero queremos evitar el play-in, ganen fucking juego. No hagan los papelones que hacen la temporada. O sea, te fuiste después del in-season tournament, se fueron los Lakers que 2-13, una mierda así.
Un asco.
¿Te acuerdas de eso?
Claro.
No hacíamos eso, evitábamos el play-in. Gracias a Dios nadie se lesionó. Pero ese es mi argumento siempre con lo de, no, el play-in es una mierda, es como de cabrón, el play-in, tú evitas el play-in ganando. That's it. Las lesiones, super mierda. Pero, mano, any given Sunday, tú cuando te lesionas. Si te lesionas, Embiid, en el primer juego contra los Knicks, se descojonó la rodilla, que estaba in and out y todo el revolú.
Es que él ya estaba jodido. It is what it is. Él ya estaba jodido.
Pero está jodido, con play-in o sin play-in, ya estaba jodido.
Pero entiendo perfectamente, cabrón, todo esto puede pasar cuando sea, puede estar cruzando la calle y se le jodió el Aquiles, tú sabes, todo esto puede pasar, entiendo, pero es la diferencia entre, tú puedes evitar esto, llevamos una vida eterna de una liga sin esto, claramente esto es entretenimiento, dinero, no es otra cosa, es un business, por eso es que esto
existe. No, lo están haciendo por chavo, de eso yo estoy totalmente contigo, esto no es una cosa de que, no, la gente se merece más baloncesto. Esto es un negocio.
Dinero, 100%. Esto es dinero, sí. Y yo entiendo que me dice, fine, que puede pasar de cualquier manera, chévere. Pero es inevitable.
Estás abogando por lower seeds. O sea, lo que dijiste de que, jodieron la oportunidad de este equipo de poder avanzar. Al final del día, tú y yo viendo NBA, ¿cuántas veces hemos visto que el 7 y el 8 han hecho ruido? Además del año pasado, que fue como que el año perfecto para el play-in, porque era como que el argumento era que estos juegos de play-in ayudaron el momentum de Miami, los Lakers, para llegar a los Conference Finals. Uh-huh. Yo no creo en eso.
No, para nada.
La ciencia no apoya lo de momentum. Momentum. No, es que literalmente hay gente que ha hecho estudios en eso, tanto en NFL como en NBA. Y también lo hicieron en un analizando como que las probabilidades en pelota, los one game playoffs en pelota, cuando al final del season hay como unos empates y volverías así. Que son sudden death, que dicen, mira, ese momentum no existe, de que te ayuda a apoyarte, es puramente matchup. El año pasado los matchups y las casualidades, porque también Miami tuvo una suerte de que había alguien lesionado en todas las series que ellos estaban jugando.
Claro.
Eso obviamente lo ayudó, pero estamos abogando para que el 7 y el 8 tengan mejores probabilidades de ganar contra los top. Eso, la realidad del asunto es que no es la norma.
Ok.
Y es como que, cabrón, ¿te quieres evitar esos jueguitos extra? No, o sea, el 7 y el 8.
Excelente. Pues ahora te doy el argumento para atrás. Un equipo como Filadelfia, que claramente la única razón que estaba en esa posición es porque Joel Embiid estaba lesionado. Antes de que Joel Embiid se lesionara, yo me atrevería a apostar que, bueno, ¿qué carajo? No podemos apostar tres bichos. Pero si él se hubiera quedado en ese lineup, hubieran tenido top 3 seed y probablemente en el segundo seed como corrió el este.
Sí.
La única puta razón que ellos estaban ahí era porque Embiid se lesionó y pues mano, y Filadelfia no es el mismo equipo sin él. Y hasta tuvieron, casi ni llegaban.
Lo que le pasó a Filadelfia, lo que le pasó a Philadelphia fue lo mismo que nos pasó a nosotros, los Lakers, en el 2021. Uh-huh. Todas las lesiones, estábamos arriba, estábamos top. Yo me acuerdo que ese año yo pensaba que íbamos hasta ganar el campeonato. De momento, febrero llegó, las lesiones cayeron y ese equipo se descabronó. Estábamos séptimo, ganamos el play-in, y entonces esa serie contra Phoenix en el principio, que nosotros nos sentíamos bien de esa serie para los Lakers, pero se lesionó todo el mundo.
Se lesionó y ahí voló todo.
Ahí voló la serie, 100%. Pero Philadelphia está pasando por lo mismo ahora mismo.
Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Y ese descansito extra, por eso, pero no es cuestión de lo que tú dices, pues gana más juegos. Pero, mano, es que tuvieron una situación que no permitió ganar más juegos.
Es mala suerte.
Excelente. Y un juego hacía la diferencia entre romperle la temporada entera para un equipo que claramente tenía oportunidad de hacer algo. Los Lakers ese año, como tú bien dices, tenían la oportunidad de ganar el fucking campeonato si las lesiones no llegaban. Filadelfia podían hacer ruido en el este si no se hubieran lesionado. Y si si no hubieran llegado séptimo y octavo, perdían un juego, llegaban séptimo y octavo, perdían los dos juegos porque Embiid todavía está jodido, porque el equipo todavía está jodido. Cabrón, ¿por qué?
Que ese otro también, Embiid está volviendo en la situación donde está el equipo.
100%.
Ponle que este equipo estuviese un poquito más jodido, Embiid no hubiese jugado más.
Para nada. Esto fuera el regular season empezando, él todavía estaría en la banca. Él hubiera cogido el rehab approach de más tiempo. Él rushó esto para volver a tiempo a los playoffs. Y porque tuvieron break de estar en los playoffs, pero volvemos, cualquier tipo de descanso adicional, brega. Es válido. Es bueno para el fucking cuerpo humano.
Y es bueno para el producto. Donde yo te la puedo dar ahí, mira, la serie de Oklahoma City contra los Pelicans. Hubiese sido mil veces mejor con Zion. Aunque, mira, aunque Oklahoma City barra a los Pelicans, con Zion o sin Zion, la serie hubiese sido mejor si Zion jugaba. Que eso lo estábamos hablando también, que era como que a mí me hubiese gustado más ver a Sacramento contra OKC, porque Sacramento tenía un poquitito más de salud que los Pelicans. Y es puramente por entretenimiento. Ahí la serie sufre. En eso yo estoy contigo. Con eso dicho, en las últimas dos semanas de la temporada, ¿has fijado en los pasados cinco años que antes, las últimas dos semanas, tres semanas, a veces hasta el último mes de la temporada, ya no importaba? Y lo que había era mierda de producto en la cancha. No es baloncesto sin consecuencias. Es baloncesto que todo el mundo está... O sea, hemos visto que los equipos mierda, porque esto es una carrera de equipos mierda. O sea, nadie quiere llegar el séptimo para abajo. Todo el mundo quiere evitar el play-in. Y eso para mí ha hecho que el baloncesto mejore en las últimas semanas de la temporada. Que a mí me gusta eso. Es como que específicamente este año. Este año el play-in, la lupa que hay más encima de ellos por lo que tú estás diciendo. Es como que este es el año perfecto para usar el ejemplo de que, mano, el play-in lo que hizo fue lesionar gente. Pero también este año el ejemplo perfecto de que el playing matters, en el sentido de que vimos un cojón de gente tratando de llegar. Era como que, fine, no vamos a llegar a los playoffs, pero vamos a llegar al playing, a ver qué carajo podemos hacer. Después el playing resultó siendo medio desastroso. With that being said. La lesión de Jimmy, quería decir algo. La lesión de Caruso...
Drummond es un morón.
La lesión de Zion fue un freak accident. Él cayó y se descojonó. Eso soquea, eso es un bad trip, y ahí yo estoy contigo. A lo mejor esa lesión pasada en Game 1 contra Denver, porque a los Pelicans hubiese tocado Denver. Pero no quita de que una mierda que pasó en el play-in. Ahora, la lesión de Jimmy, tú me perdonas, que Kelly Oubre es un mamabicho.
De acuerdo.
O sea, entiendo si lo quieres achacar que esto pasó en el play-in, pero yo no lo quiero achacar al play-in, yo lo quiero achacar que fue el matchup. O sea, fue que Kelly Oubre decidió, voy a brincarle encima a Jimmy. Y Kelly Oubre lesionó a Jimmy. No fue que Jimmy se lesionó por cosas de baloncesto. Fue que Kelly Oubre fue un soplabicho. Y fuck Kelly Oubre. Eso, quería dejar ese punto establecido.
De acuerdo. Volvemos. Pero, mano, si yo juego con fuego dos veces, probablemente tengo más oportunidad a quemarme que si juego una vez. ¿Entiendes? Pues entiendo lo que tú dices, que ya lo hemos repetido mil veces, puede pasar en cualquier momento, fine. Pero si das menos oportunidad para que la mierda explote, pues cabrón, pues da menos oportunidad para que la mierda explote. Y lo que dices de que al final del season la cosa pues es más interesante, los equipos le importa un poco más para evitar eso, 100% de acuerdo. Pero también este season fue un season bien particular en el sentido de que el seeding para todo el mundo, hasta los top 3 seeds, todavía importaba, sobre todo en el West. Sí, que
estuvo en juego hasta el final. Estuvo en juego hasta el final.
So, no era solamente el play-in, era todo lo que tiene que ver con seeding, que muchas veces pasa. Lo único es que hemos tenido temporadas en los cuales el season no importa ya, el seeding ya no importa al final. Pero uh-huh. Este season no fue solamente el play-in, es que el seeding importaba, o sea, porque hasta los Knicks podían pichar, pero no, queremos el segundo fucking seed si ganamos este juego, y se fueron un overtime game en el último juego cuando no iba a hacer puta diferencia, menos el seeding. So, eso más allá del play-in,
un aplauso a los Knicks.
Claro que sí, Sam Thibodeau, cabrón. ¿Tú crees que él va a poner a la gente a descansar cuando hay algo que se puede ganar?
Todos los juegos importan para Thibodeau.
Exacto.
So, con eso dicho también, también que hemos visto, o sea, específicamente desde los tiempos que Durant firmó con los Warriors, que la gente decía que el regular season no importa. Para mí, este regular season ha sido de los mejores regular season más recientes que hemos tenido. Estuvo entretenido desde el juego 1 hasta el juego 82.
Estoy de acuerdo. O sea, la realidad también es que los equipos en general es lo que constantemente se sigue diciendo ad nauseum en todas partes. O sea, el talento en la liga ahora, hay más talento. Punto.
Y está más dividido. Está
más balanceado entre equipos. Ahora bien, uh-huh. El desbalance entre el East y el West ha vuelto. O sea,
ahora, ¿tú crees que hay un desbalance entre los equipos que tú piensas que pueden ganar versus los que no ganan? Porque mira, los Knicks, por ejemplo, son un equipo que es súper entretenido. Llegaron segundo, están cabrones, a mí me encanta. Pero, ¿tú piensas que pueden ganar el campeonato?
No.
Eso es a lo que me refiero, como que está chulo en lo del seeding, el talento está dividido por toda la liga, pero los contenders, yo creo que los podemos contar con tres dedos.
Chévere, pero el camino en el West sigue siendo mucho más difícil de lo que camino en el
apocalipsis.
East. Y para ser justo, en parte es, pues, mano, por cosas que no se pueden controlar como lesiones, o sea, lesiones a Giannis, Embiid, Randall, etc. Pero también es porque los equipos, claramente hay un desbalance entre talento en las dos conferencias. Porque, mano, estamos hablando Bulls y Hawks. Estamos otra vez en el lado del East. Yo sé que el play-in, pero en el East, menos de 500, tienes break entrada a los playoffs. Sí. En el West, está el que 10, 11 juegos por encima, está borderline para entrar. O sea, volvemos, tú dices
en el West, el seed número 11 ganó 40 juegos.
Algaro. Que hubiera 41, estado en otra conferencia peleando en el play-in.
Exacto. Houston hubiese estado en el play-in, en el East, exacto.
Y hablemos claro, o sea, en general, ponle que todos están healthy. Específicamente en el West, digo, en el East, perdón, yo voy a mirar, pues, vamos a mirar a los Bucks, vamos a mirar a los Sixers, quizá vamos a mirar a los Knicks, porque, pues, ¿por qué no? Pero
bueno, están segundo y acabaron la temporada como yo decía en el último episodio, de Super Hot. Sí, Paris Hilton está en este episodio. Mira, no, los Knicks a mí, de verdad, yo pienso que se merecen el respeto de que puedan llegar a la final.
Okay.
Si llegan a una final, ahí es donde yo digo, ¿contra quién es para yo poder decir que tú tengas un chance? Pero yo no pienso que aunque lleguen a la final pierden.
Claro, pero lo que entro ahí es si estuvieran completamente saludables todos los equipos.
Ah, no, los Knicks se joden.
A eso me refiero. Claro. Que aunque le ponga salud a todos los equipos, Haliburton no tuvo su lesión rara que lo hizo mierda por el resto de la temporada después del in-season tournament. Embiid nunca se lesionó. Giannis está 100%. Randall está 100%. Realmente, ¿cuántos de ahí tú pensarías que son contenders? ¿Añadirías más dedos a esos tres que probablemente dos son del West?
Estamos hablando de que está todo el mundo en salud.
Todo el mundo saludable. Todo el mundo saludable en el East. Estoy hablando exclusivamente del East. Pues sabemos que Boston está.
Ya estaba mirando el West para ver.
No. Estamos hablando ahora mismo del East. Del East. Tú le das salud a todo eso. ¿Piensas que hay otro contender? Más allá de llegar a la final, que puede ganar la final, que pueden ganar el campeonato.
No, ya se queda igual.
Y en el West. Le das 100% de salud a todo el mundo. añades más dedos a esos tres.
O
da algo. Vamos, mira, ¿sabes qué? Olvídate de añadir dedo. Un coin flip. Le da un coin flip adicional a alguno de los equipos o a quién le das más probabilidad de que puedan llegar.
Bueno, yo en el West, yo creo que añado un dedo más por los Clippers. Porque hubo un momento del año donde yo pensaba que los Clippers podían llegar a la final y posiblemente ganar el campeonato.
Uh-huh.
Pero cuando nosotros empezamos este podcast, literalmente el description del primer episodio es: nos estamos vacilando a los Clippers por lo malo que están jugando. So, ahí estamos hablando de que los Clippers han tenido un roller coaster del carajo y ahora volvieron a joderse. Kawhi no va a jugar el primer juego. O sea, que cuando saque este episodio ya salió el primer juego, Kawhi no lo jugó. So, si los Clippers estuviesen en salud, quizás le doy más beneficio a la duda. Ahora mismo no.
¿Y quiénes son los tres dedos actuales? ¿Denver, Boston y quién más?
Pues yo hubiese
¿Minnesota?
Dicho... No. Yo creo que me iba más por OKC que por Minnesota.
Uy, contender.
Bueno, pues es que, mano, estoy hablando de tres equipos que pudiesen llegar a las finales. Y esos son los tres equipos que yo pudiese ver ganando, por decirlo así.
Ok. No, pues yo realmente, igual que tú, Clippers, yo pensaba que un momento del año, anda para el carajo, si esto sigue así, wow. Pero pues, exacto, se fueron descojonando poco a poco. Increíblemente, la diferencia de Westbrook se notó cuando Westbrook se lesionó. Le hizo falta una cosa cabrona. Y pues claramente Kawhi estaba teniendo una temporada vintage Kawhi, pero pues vintage Kawhi se lesionó. Y está otra vez jodido, que ese siempre ha sido el cuco de los Clippers, de verdad, las lesiones.
Sí, mano, desde que draftearon a Blake Griffin.
Horrible, horrible, exacto. Sí. Cuando parecen que van a tener algún tipo de relevancia, lesiones. Es triste.
Lamentable la situación. En verdad, a mí me tripé un poquito porque los Clippers, mira, fan de los Lakers, qué carajo, no queremos ver a los Clippers perder, queríamos claro. Acabar los Lakers, nos pichó, se lo va a los Clippers, pero cuando uno ve este equipo de los Clippers jugando cabrón en su peak, es un equipo de baloncesto, yo digo esto con cojones, pero es un equipo de baloncesto bien divertido verlo jugar. Y también algo que se pierde, que es un equipo, cuando está disparando en todos los cilindros, es un equipo tan bueno ofensivo como lo es defensivo. Y a mí me encantan los equipos defensivos. Y los Clippers en su peak, defensivamente, están cabrones.
No, y que ese balance, y tener ese balance entre defensa y la ofensiva.
Y como Milwaukee campeonato. 2021, que tenían ese balance perfecto de que, mira, sí. Ofensivamente, si estamos malos, pues dásela a Giannis. Pero defensivamente, el capitán es Drew. Está cabrón, estaba súper.
Y eso es lo que hace un equipo que puede ganar un campeonato al final del día. Porque por más que la liga ha cambiado, por más orientado al lado ofensivo, en los playoffs sigue siendo un juego, aunque sea algo diferente, es algo diferente y la defensa importa más. Inclusive ya vimos cómo al final de la temporada empezaron a cambiar cómo los referees cantaban el pito. Cantaban las faltas, todo eso.
Sí, lo admitieron finalmente.
Exacto. Y eso es algo que en los playoffs lo veíamos regularmente, consistentemente, año tras año.
Era que veíamos equipos que en la temporada promediaban, qué sé yo, 100 y pico puntos por juego largo, y de momento bajaban a 100, 101, 90 y pico, el average.
Los tiros libres attempted también les bajaban a muchos jugadores que lo que hacían eran buscar fucking falta y el... Puedes hablar del momento en todo lo que tú quieras, pero el ritmo del jugador tirando también a muchos jugadores le afectaba, porque eso era parte de lo que lo ayudaba a get going. James Harden siempre ha sido un excelente ejemplo. O sea, en los playoffs siempre ha sido un desastre.
Promedia 36 un año en la temporada regular, y entonces cuando llegan los playoffs promedia 22.
Y parte de eso es porque el juego es diferente. Y pues
es más lento
eso,
también.
Eso que dice, en fin, lo que quiero llegar es que sí, eso de los Clippers era de las cosas interesantes y por las cuales era un posible contender, porque tenía un excelente balance entre offense, defense y tremendo fucking equipo. Siempre han tenido un equipo bien deep, bien profundo. Tienen mucha gente ahí que puede aportar a un equipo que gana un campeonato. Muchos role players importantes y 1,000 estrellas, para colmo, que estaban funcionando. Pero, nuevamente, las lesiones son su cuco.
Sí.
Pero, mano, hasta si miras la lista luego de, más allá de posiblemente los contenders, equipos que pueden dar una sorpresa o ganar una serie, hacer un upset, o sea, mano, estamos hablando acá en este lado de Orlando, Cleveland, los Sixers con Embiid jodido, Miami que ha tenido una temporada horrible.
Mira, a mí me encojona en el West, específicamente Orlando, porque tú digas eso, Orlando, porque yo me he pasado jodiendo con Orlando toda la temporada porque tengo un pana, Sly, que escucha el podcast, que es fanático de los Magic, y él se ha pasado jodiéndome como que, ah, Orlando y los Lakers han tenido una temporada similar, Orlando está jugando
desastrosa.
Mejor, terminaron con el mismo récord los dos equipos.
Mira para allá, desastrosa. Okay.
Pero chico. Orlando es de las mejores defensas de la NBA. Yo estaba viendo el juego ayer con
Cleveland.
Y también mencionaron que Orlando era de los mejores llegando al tiro libre. O sea, eran de los equipos top. O sea, y eso es que ofensivamente el se meten en la pintura, hacen todas esas jodiendas. Pero
es una mierda.
Sí. Y contigo eso, tú me dices un equipo que pueda hacer un upset. Y yo pienso que en el primer round, el equipo perfecto para hacer un upset es Orlando.
Pero, ok. Bueno, supongo que entramos. Ok. Pero, es, ok. Pues yo estoy pensando más en upsets de equipos relevantes. Contra
Sí, perdón, sí, yo, pero yo me refiero más como que si estamos viendo la serie por serie, el equipo que tú, que de todas las series ahora mismo pasando, el equipo que tú dirías que no es el favorito que puede ganar, yo pensaría que Orlando tiene que estar en la conversación como que de los más. Porque Cleveland, el experimento de Donovan Mitchell en Cleveland no se ha visto potente. A pesar de que le comieron el culo a Orlando ayer en el primer juego. Todavía yo pienso que Orlando puede ganar esa serie.
Sí, pero yo cuando te hablaba de upsets estaba pensando más contra equipos que tienen más oportunidad de ganar el campeonato. Si me hablas de un upset en primera ronda de Cleveland contra Orlando, bro, es 4 contra 5, es un juego de diferencia.
Sí, pero nadie está pensando Orlando va a ganar esta serie.
Pero... Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, mano. Cleveland también ha sido un mini desastre. Cleveland lo único es que tuvo una racha bien, bien buena, la cual las cosas estaban haciendo sentido, lograron implementar cuando todo, porque estaban lesionados un par de gente y de repente vuelven y logran que funcione. Pero también han sido un fringe team, un middle of the pack team, un equipo que nadie toma muy en serio. Porque
los no dos equipos, esta es la serie de los dos equipos que nadie está tomando en serio.
Sí, chip on their shoulders, así se llama esta serie.
Mire, y yo vi un rumorcito bien chévere, mala mía, es que como estamos hablando de Cleveland en Orlando, que vi a alguien que puso Donovan Mitchell está haciendo un tryout para su próximo equipo.
Ah, claro.
Y que Orlando, el próximo equipo.
Ave María, ok.
Buenísimo, buenísimo.
Ay, no estaría mal. Ellos necesitan a alguien que pueda meter la bola consistentemente, que ese es el problema, porque tú hablas de la defensa de Orlando, y es verdad, y me hablas de los tiros libres. Bueno, es verdad, ¿y sabes por qué? Porque son fucking gigantes y no hacen sentido, sí. Y cuando se meten ahí, pues ni modo, hay que darle falta. Pero aparte de eso, ofensivamente son tan fucking raros. Sí. Lo que vi al principio, medio de la temporada, que lo hablamos aquí, siguió siendo verdad el resto de la temporada.
Sí.
Se ve tan raro ese fucking equipo. No hace sentido. O sea,
por eso me encanta que llegaron lo lejos que han llegado.
Están en el fucking East que nadie sirve, sí. Cabrón.
Oye, ganaron 47 juegos. Se merecen, claro, se merecen sus flores.
Ganándole a Detroit 18 veces, 18 veces a Washington. O sea, y volvemos. O sea, el equipo no es cuestión de que sea malo. No, porque no, claramente no, son.
Defensivamente es un equipo élite. Defensivo.
De acuerdo. De acuerdo, pero
el resto
tienen glaring weaknesses, sus debilidades ofensivas. Sí. Exacto.
Y también la inexperiencia, ponle que este equipo yo pienso que puede ser de estos equipos annoying en playoffs por los próximos 5 años. O sea, como lo era Atlanta para los tiempos de Josh Smith, que siempre estaban ahí y siempre estaban de momento Atlanta llegando con losing record a playoffs contra Boston en la primera ronda, la serie se da 7 juegos.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes? Que este equipo de Orlando va a ser ese equipo.
No,
menos que cojan a Donovan Mitchell.
Y a Klay Thompson es un mínimo.
¡Ay, también! Vi eso.
Es el que yo he visto mucho, Klay Thompson específicamente. Porque,
qué bueno estaría.
Está la destrucción de Golden State. Y pues Klay es the odd man out porque pues no tiene contrato todavía. Y un equipo como Orlando, que dice, mira, fuck it, podemos tirarle, le pueden hacer lo que hicieron los Pelicans a J.J. Redick y lo que hemos visto con varios jugadores, que le tiran un cojonal de
un año, 18 millones
por uno o dos años, porque su salary cap se los permite, porque ahora mismo tienen un chorrete de jóvenes que no están cobrando nada. So, pueden tirarse esa maroma ahí, ver qué pasa. Uh-huh. Y algo que necesitan un Klay Thompson que mete la bola, claro está.
Mano, yo Klay Thompson y Orlando estaría tan cómico, estaría comiquísimo, Dios mío.
Sí, por muchísimas razones, pero sí.
Y triste también.
Sí, pero, o sea, Orlando, como está construido actualmente, a menos que los jugadores no desarrollen un lado completamente diferente del cual estamos viendo actualmente, necesitan un poquito de cambio de personal. Just un poco. Tweaks aquí y allá. Porque defensivamente, excelente, de los mejores equipos. Si no el mejor equipo defensivamente, no sé cómo están esas estadísticas, pero sé que defensivamente top 5, top 3.
Son de los top. Sí.
Pero ofensivamente se ven tan fucking awkward. Uh-huh. Siempre que veo un juego de Orlando, se ven tan fucking raros. Necesitan más playmaking, necesitan más tiradores. Nadie puede fucking tirar de tres. Y en una liga como la que estamos hoy en día, eso no te va a ganar el campeonato, mano. O sea, simplemente.
Cosa que pasó ayer. Ayer Orlando empezó súper bien. Uh-huh. En los primeros minutos, de momento Cleveland apretó. Y pues por eso Cleveland les ganó. Donovan Mitchell tuvo un juegazo. Y con todo eso, mira, este juego se acabó 97-83. O sea, sí. Aquí está. Es todo lo que hemos dicho de los playoffs. Este juego fue la culminación perfecta como que playoff basketball después de un regular season donde todo el mundo mete 120 puntos
literal, sí, pero al final del día, hermano, de hecho cuando estaba mirando la serie, estaba haciendo mis picks de quién gana y qué sé yo, esta es una de yo creo que tres series que dije coño, no sé, porque legítimamente puedo ver a cualquiera de los dos equipos ganando, si sí. Tuviera que apostar algo apostaría a Cleveland por el mero hecho de que pienso que tienen un mejor balance. Y es que, y añade a eso, verá, pues sí, los dos equipos quizás son un poquito jóvenes, yara yara, pero pues Cleveland tiene un poquito más de experiencia, por más mierda de experiencia que sea. Pero sí. Es un coin flip. De verdad, puedo ver a cualquiera de los dos equipos ganando, porque los dos equipos pueden tener su... Es que, mano, los dos claramente tienen sus debilidades y su fortaleza. Y en cualquier juego... una cosa mal que le vaya a la fortaleza de este o una debilidad que le empujen un poquito más y el otro equipo gana. Uh-huh. Para mí, así de cerca. No hay un clear favorite. Por eso, cuando me mencionan lo del upset, sí, en seeding, en juego, fine. Pero de verdad, para mí son equipos que están más o menos a la par. No es nada del otro mundo. Y al final del día, no veo a ninguno de los dos equipos haciendo mucho más allá de
esta ronda. Fuera de esta ronda, ellos no van a hacer más ruido.
Sí.
Ok, pero yendo a lo de los upset, ¿qué tú querías decir con lo de los upset?
Nona, en esencia, que de los equipos del, vamos a decir, del 2 al 8, quien tú puedes ver que le dan una mejor serie, que posiblemente, coño, ganaron un juego aquí que no te esperaba, o que de la nada, wow, le ganaron esta serie a este equipo, al second seed, first seed, yara, yara. En el West, yo veo más equipos que pueden de la nada hacer eso. Ponle, tú me pones un equipo como Dallas, equipo como Phoenix, que de la nada todo esté funcionando, Devin Booker está siendo prime Devin Booker, Bradley Beal está siendo prime Bradley Beal y siendo el playmaker que los Suns necesita que él sea, Grayson Allen está metiendo triples sin parar, Kevin Durant está siendo Kevin Durant, y they have a puncher's chance contra cualquier equipo. Dallas, Luka Magic, Kyrie Irving siendo Kyrie, y el equipo después del trade deadline que ha sido excelente, que de repente Dallas se ve como posiblemente el segundo mejor equipo en el West, o más sí, probabilidad
de hacer equipo, ruido. O sea, para la pregunta que tú estás haciendo, contestaste con los dos equipos perfectos, porque esos son los dos. O sea, es Dallas y Phoenix. Phoenix está underrated ya de que la conversación es que este equipo es una mierda. Yo no sé por qué. Porque no, ellos no son un mal equipo. Lo que pasa es que es lo de las lesiones también. O sea, Phoenix, quítale todas las lesiones, todos los nagging injuries. Bradley Beal no está saludable en todo el año. Y Devin Booker tampoco. Ponme ese equipo completamente saludable, yo le doy la misma oportunidad que cualquier otro equipo de los duros, porque es que tienen demasiado talento ahí adentro. Ahora te van a meter 110 puntos por juego. Son más vale que tú metas, o sea, con la combinación de talento que tú tienes, más vale que tú metas más puntos que el otro.
Sí. Y, Y parte también de esto siempre era el fit, o sea, las lesiones definitivamente, pero el fit entre esos tres jugadores y el lack de, pues, de jugadores en la banca, etcétera, eso siempre es un question mark.
Sí, pero y pues, las lesiones no les dieron tiempo a ellos a gel, de verdad.
Claro.
Bien.
Pero para el final del season, de repente estamos viendo un Bradley Beal que tú dices, coño, este es el Bradley Beal que Phoenix necesita. Si Bradley Beal puede ser este Bradley Beal.
Ese es el Bradley Beal que estábamos viendo partiendo con John Wall. Lo que pasa es que se topaban con fucking Boston o con fucking LeBron. O sea, que no tenían oportunidad para brillar en Washington porque habían 20,000 equipos mejores.
Sí, pero también aceptando cierto rol que es legítimamente, tú eres la tercera opción y tú, vamos a darte un poquito más de playmaking.
Ahí también se tengo que dar a Bradley Beal. Bradley Beal le han caído chinches toda la temporada, o sea, es justificado por las lesiones y eso, pero Bradley Beal nunca ha sido un tipo problemático en el equipo. Y yo no sé por qué tanto, obviamente, o sea, el equipo que está Kevin Durant, el Court of Public Opinion no va a ser favorable a ese equipo, porque Kevin Durant se cortó las patas con la fanaticada casual hace, huele mil años. Pero yo pienso que Bradley Beal no, el rap que ha tenido este año no es justo a quien es Bradley Beal. Nosotros hemos visto no juega defensa, eso es lo único que yo voy a aceptar negativo de él. Nunca juega defensa.
No, y pues su contrato es absolutamente
sí
ridículo y no trade clause para un jugador de, pues, bendito, el calibre que es versus lo que le están pagando, pues se espera un poco más, viene con el dinero esas críticas, pero en esencia a eso quería llegar con la parte de upsets, porque mano, yo miro del seed 3 al 6, Minnesota, Clippers, Mavericks, Suns, cualquiera de esos equipos tienen una buena serie contra cualquier equipo en la liga y le pueden ganar cualquiera de esos equipos. Claro está, hablando salud, todo esto. Entonces yo miro del tercero al sexto seed, claro está, el Philadelphia está séptimo, que sería uno de los más que le daría break ahí, pues Miami si estuviera también healthy, supongo. Milwaukee, Cleveland, Magic, Pacers. Cleveland, Orlando, Indiana, no le van a ganar a nadie. O sea, tú perdóname, pero
permiso, como Gabriel, Indiana le ganó a Milwaukee la temporada regular.
By the way, los Pacers le pueden ganar a los Bucks en esta serie. Yo no pienso, y meramente por el hecho de que vamos a ver qué pasa con la lesión de Giannis. La lesión
por
de
eso
Giannis,
nada más.
Por eso nada más
es que yo le doy oportunidad. La temporada regular de Indiana, Dios mío, o sea, decir porque Indiana, es que yo no entiendo a veces por qué usan ese argumento.
Ok, yo entiendo parte. O sea, yo entiendo por dónde tú vienes, porque pues claramente la temporada que Indiana estaba teniendo en un momento determinado de algunos juegos que le ganaron a los Bucks, pues probablemente no va a pasar en playoffs, y menos en una serie, que eso es algo que
es bien importante recalcar. Eso es cualquier persona con cerebro, ¿sabes esto? ¿Tú me entiendes?
Ok, pero también hay ciertos matchup problems que le dan issues a Milwaukee contra los Pacers. Milwaukee está viejo, cabrón. Milwaukee está viejo.
No, y si Pacers, estás dependiendo de Kevin Durant, iba a decir yo, Jesucristo, de Damian Lillard como number one guy en una serie de playoffs contra un equipo que es bien ofensivo, van a coger golpes con cojones.
Un equipo bien ofensivo, bien rápido, un pace bien fucking rápido contra Damian Lillard, que no juega defensa.
Uh-huh.
Chris Middleton, que está viejo y está jodido, está en una etapa diferente de su carrera, mano. O sea, ya no es el mismo jugador, no es el mismo jugador defensivo que era antes. Entonces, hasta el mismo Brook Lopez, que excelente rim protector, y de verdad, tú sabes que aquí que le hemos mamado el bicho a Brook Lopez de cómo ha cambiado su carrera.
Se lo seguimos mamando.
El macho encanta, no lo favorece tampoco.
Me ha encantado ver a Brook Lopez gritándole a los teammates por cagarlas defensivamente. Es como que, mano, la gente en Brooklyn tiene que estar encojonada. Where was this guy?
La ironía.
Sí, pero me gusta ver eso. Pero con todo y eso, Indiana ha tenido como que de febrero para acá.
Uh-huh.
Yo que los vi jugar en febrero casualmente, ese juego contra Charlotte. Mm. O sea, se veían imparables. El cambio de Siakam estaba fresco también, uh-huh, que eran cosas que ayudaba al equipo. Con eso dicho, Haliburton ha cogido un cantazo. Obviamente, él tuvo lesiones en la temporada, se jugó con la lesión para llegar a los 65 juegos, para poder aplicar para estas mierdas, para que le pagaran más, que yo pienso que fue un error, que es estúpido, y eso lo hablamos en el momento. Pero el equipo no ha sido el mismo del que tú dices que fue antes de febrero, esa primera mitad de la temporada. Y por eso yo pienso que con todo y que Milwaukee está con la lesión esa de Giannis, que no sabemos si él vuelve para este round, y ponle que ganen, tampoco se sabe si viene para el segundo, pues ahí es donde digo, mira, Milwaukee cogió un break aquí. O sea, se salvaron por irse contra Indiana. Ahora ellos tienen que aprovechar la oportunidad, porque Indiana tampoco juega defensa. O sea, ahora es como que si Milwaukee está disparando en todos los cilindros, aprovechando que Indiana no juega defensa y ya no son, están wobbly, por decirlo así, Milwaukee puede ganar esta serie en 6-7 juegos.
¿Cómo? ¿Sí?
Indiana también se las puede virar.
No, estoy de acuerdo. Inclusive, o sea, Indiana es excelente ejemplo para lo que hablábamos de el regular season, es diferente a los playoffs. Es de los equipos que más se va a joder en esta comparativa y esta diferencia. Porque el juego del regular season lo súper favorece porque es lo que ellos juegan. Y en playoff basketball, ahí es que se joden un poco. O sea, de los equipos que más les afecta como todo esto cambia. En adición a, claro está, todo lo que ha pasado en la temporada. Haliburton, lo que veíamos al principio de la temporada, que era, oh, anda para el carajo, podemos hablar de MVP candidate aquí, posiblemente los mejores point guards. No hablamos de él, cabrón. O sea, no hablamos de él.
Pues Bill Simmons y Russillo estaban hablando de eso cuando ellos grabaron un podcast de, los premios.
Sí.
Y cuando la conversación llegó a Haliburton fue como que, mano, le estaba jugando cabrón las primeras 10, 12 semanas de la temporada y después bajó con cojones. Tú no puedes darle un premio, tú no puedes decirle, darle a alguien una estrellita o votar por ellos por lo cabrón que tú jugaste hasta febrero.
O sea, específicamente si hay otros jugadores que están en la conversación para entrar a esos premios. Porque ahí la conversación, escuché eso y también estaban hablando de Wembanyama, de cómo fue lo opuesto. Que si tú quieres hacer el argumento a favor de Haliburton, tienes que hacer el argumento también a favor de Wemby, porque es lo mismo, pero al inverso. La diferencia es que Wemby, de empezar su temporada, pues que se veía todavía, pues este rookie empezando, qué sé yo, con todo y que tenía sus cosas chéveres, a destruir las últimas 10, 12 semanas.
El argumento de Wemby a mí me tripea, porque con Wemby literalmente tú puedes decir que, mira, él no fue que él empezó explotando la liga, él empezó cabrón, pero fue mejorando. A medida que pasó el tiempo, lo que hizo fue mejorar.
Exacto.
O sea, él no tuvo un setback en ningún momento.
No.
Él lo que hizo fue seguir jugando mejor. Y entonces, eso mismo que acabas de decir, que es el inverso. Es como que si tú empezaste cabrón y después terminaste mes, pues no, tú no te mereces un carajo. Si tú empezaste mes bien y terminaste cabrón, pues te tenemos que mamar el bicho.
Ok, así de fácil. Ni te digo, no sabes.
Leche para todo el mundo.
Eso lo voy a escribir en mi biografía.
Mira, vamos por una hora y no hemos ni hablado de los playoffs de verdad. Que bello es el.
Sí. Mano, hacía falta, hace tiempo no hablamos. Le puedo decir. Ok, pues dale. Ya nos quedamos en la madre de Liz y lo mierda que son. Y del West lo bueno que son y que tienen más oportunidad de hacer cosas.
Vamos para el bracket.
There we go. Ok. De una. Tú ya tienes tu bracket seteado. Vamos, aquí lo tengo. Cuenta.
Ok, pues para los que no me están escuchando que les gusta esta pendejada, si tú te metes a nba.com/bracket, te dejan llenar un bracket de los playoffs y te puedes ganar, yo creo que te puedes ganar como 100 pesos, una mierda así. Y pues no, yo hice mi bracket, lo envié al chat de los panas y Gabriel, yo no sé si tú llegaste a hacer un bracket de casualidad con esto también.
No, pero, con eso.
Pues yo, el bracket que vamos a hablar ahora, vamos a decir literalmente todos los matchups desde el primer round hasta la final y en cuántos juegos tú piensas que esto va a pasar. Obviamente, nos vamos a equivocar con cojones de aquí a junio.
Ay, bendito.
So, be prepared.
Oleo.
Bueno, pues comencemos. Empezamos en el oeste.
Sí, dale, mete mano, empieza con tu bracket. Okay.
Primera serie, Oklahoma City contra los Pelicans.
De las fáciles, ok, sí. Sí, y solo quiero poner ahí el asterisco. Si Zion estuviera saludable, el equipo estuviera saludable, escogería a los Pelicans.
Yes. ¿Ganando la serie?
Sí.
¿En cuántos juegos?
Cómodamente 7. Yo creo que tuvieran que ser 6 o 7, no hay break. O sea, no es un slider en Oklahoma. No. Genuinamente pienso que los Pelicans al final del season se estaban viendo bien y cuando estaban saludables, Zion y Ingram juntos, estaba haciendo sentido.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo lo que no sé si yo me hubiese atrevido a decir que los Pelicans ganaban. Yo, o sea, que okay, sí perdían el primer round, yo contra los Pelicans. Yo no, aunque los Pelicans estuviesen saludables, yo no creo que me hubiese atrevido a decir que ganaba OKC. A lo mejor cambiaba las en cuántos juegos, porque yo tengo que OKC ganando en 5. Ahora mismo.
Ah, vámonos, nos vamos con juegos y todo. Ok, dale.
Ah, sí, es parte del bracket, es lo divertido. Pues baja yo. Ok, 105 contra los Pelicans ahora mismo.
¿Cuál están mirando ahora? Sí, no, okay, pensando en los juegos. No, no había pensado en los juegos, solamente había pensado en los picks. So, mano, quisiera decir 6, pero yo creo que 5 suena bien. Ellos pueden ganar un juego, 2 está un poquito.
Yo pensé en 6 pensando que Zion a lo mejor pueda volver. Pero sí, ya dijeron que Zion está fuera 2 semanas. No vamos a ver a Zion. Sí, y entonces también a los Pelicans yo los respeto enough para que se escapen con un jueguito.
Sí.
Ahora mismo, 2. Oklahoma City. Oklahoma City está demasiado en control ahora mismo. Se ve muy bien. Donde único yo los podía ver perdiendo en el primer round era contra los Lakers.
Sí, es que para colmo, de las debilidades más grandes de Oklahoma City, que lo hemos hablado miles y miles de veces, es size, inside, big men, y pues los Pelicans no tienen necesariamente algo, un super matchup favorable ahí, sobre todo sin Zion, porque no hay...
Y también es como Oklahoma City va a sufrir, lo vamos a ver, va a sufrir de Grizzlynitis cuando estaban los Grizzlies con Ja Morant llegando a los playoffs y perdiendo. Ajá. Era como que, mano, un equipo chamaquito. Es un equipo chamaquito. Sí. O sea, la realidad del asunto es que la veteranía de un equipo como los Lakers contra ellos hubiese funcionado, además de los matchups. En el caso de los Pelicans, pues las lesiones que... Porque los Pelicans tienen la veteranía y el talento para poder ganar el Oklahoma City. Lo que pasa es que no tienen la salud. So, Oklahoma City en 5.
Estoy de ese mismo lado. Oklahoma City en 5.
Clippers contra Mavericks.
Yo voy a decir... ¿Sabemos si Kawhi vuelve en algún punto a la serie o ahora mismo solo sabemos el juego uno que no está?
No, lo último que yo leí esta mañana fue que Kawhi va a jugar en el segundo juego.
Mavericks en 6.
Yo puse en 7.
Yo, mano, si me das a Kawhi desde el primer juego, te decía 7. Si me lo das desde el segundo juego, yo no confío en ese estar disponible desde el segundo juego. Yo voy a decir 6.
Ok, aquí ahora vamos a entrar a una serie que ya jugaron el primer juego. Pues yo, Minnesota contra Phoenix, yo escogí a Phoenix en 6, ya perdieron el primer juego.
Este era de mis otras series que legítimamente no sabía por qué lado irme. Este se me hizo difícil escoger y estaba leaning más también a Phoenix, pero para mí iba a ser una serie larga. So, me voy a quedar de todas maneras con mi pick de Phoenix. En 7 juegos. Genuinamente.
Anthony Davis.
¿Qué?
Anthony Edwards, perdón.
Sí, Anthony Edwards. Sí, no, Edwards se vio súper cabrón y honestamente la bladera de mierda a otro nivel.
Ah, pero, brother, le hablaste mierda a Durant. ¿Me entiendes? Le está hablando. Durant se te ríe en la cara. Y Durant jugó cabrón, el resto del equipo no llegó.
No, Booker fue un asco. Pero esa serie genuinamente puedo ver cualquiera de los dos equipos ganando, porque una de las razones principales por la cual le daba el edge a los Suns es porque habían estado jugando muy bien para terminar la temporada, estaba empezando a hacer sentido. Los Timberwolves están otra vez como que metiendo a Cat al lineup, como que y pues esa diferencia para mí era lo que swung it a favor de Phoenix, pero
los minutos de Cat estuvieron cabrones en el juego ayer. ¿Sabes? Cuando lo pusieron a jugar, partió.
Yeah. Sí, es así, no hay mucho break, porque ya no...
Y salió la banca, que eso fue lo otro.
Que ya era hora. Hermano, no, bendito, no ya era hora, pero en verdad buen smart move.
Eso es lo que yo digo, como que estás trayéndolo para atrás de lesión y lo sacaste de la banca cuando tu six man es Karl Anthony Towns. Tú estás en una buena situación.
Sí, y mano, que eso es lo que siempre se ha hablado de los Timberwolves en años pasados, que Cat no es tu número uno, like, opción número uno no iba a ser. Él no, y por más que son intangibles que no podemos medir, mano, no tenía los cojones, no lo demostraba.
Lamentablemente.
Sí, Anthony Edwards, dámelo todo, vamos, sí, cabrón. Sí, y tener a Cat por ahí que acepte ese rol y que está aceptando ser six man, bro, genuinamente. Después de ver
pero
eso.
Yo pienso más, no es. Yo pienso que Kat es un teammate súper bueno. Todo el mundo quiere ese cabrón. Tú le preguntas a todo el mundo que ha jugado con él, menos Jimmy Butler. Y todos te hablan bien de él. Con eso dicho, yo pienso que Kat, volviendo de lesión, saliendo de la banca, él lo inteligente y también que él tiene la actitud necesaria que él no se va a poner pendejo ahora.
Exacto.
Él, of all people, tú le dices, mira, tienes que salir de la banca, aunque ya estés bien. Y él va a decir, mira, mano, estamos jugando cabrón, vamos a hacerlo. Pero yeah, el año que viene yo soy cuadro.
Yeah. Y de verdad, si va a ser así, nuevamente, una de las series que no sabía para dónde tirarme, porque para mí cualquiera de los dos equipos podía ganar, como se vio ayer, ya lo cabrón, está apretado.
Feo.
Pero sí, me quedo con Phoenix en 7.
Ok, pues mira, la última serie del primer round de
Denver en 2. Continuamos.
Ya jugaron el primer juego. Los Lakers se vieron bien en la primera mitad, en el tercer quarter murieron. LeBron, de verdad, brother, en el cuarto quarter LeBron se veía que no podía con su vida.
No podía con su vida.
O sea,
viejo.
No podemos usarlo en su contra. Es como que es la realidad del asunto.
Denver
es mejor equipo. La realidad es que Denver es mejor equipo. Ahora, yo pienso que los Lakers van a ganar un trapo de juego en esta serie. Son Denver en 5.
Mano, yo genuinamente pienso que también van a ganar un juego. También lo pensaba el año pasado. Y ese primer juego se vio exactamente como el año pasado. Lakers sí empiezan súper bien. Denver lo pone close. Lakers lo ponen close. Y parece que van a hacer el rally al final. Y Denver dice, no, gracias. Se acabó el juego.
Sí, mano, y de verdad, Denver está muy fucking duro.
Denver claramente es el mejor equipo. O sea, aquí no hay otra cosa. Nuevamente, el play nos clavó. Bueno, hubiera tocado contra OKC y ganamos. Sí. Que, by the way, eso no es mi argumento para el play en una mierda, pero el play en una mierda, ¿ok?
Y también, no, mira, pero tú sabes que a mí me hubiese encantado ir contra Oklahoma City en el primer round y ganarles, porque pues, por razones súper cómicas.
Sí.
Con eso dicho, no, yo creo que no hubiese hecho bien que Lakers le ganaran a Oklahoma City en el primer round, porque después todo el mundo va a decir, papi, llegaron los Lakers, que se encarajo, para después perder contra Denver, igual que vamos a perder ahora.
Va a ser, mejor
no, que nada cambia.
LeBron está viejo, decide qué va a hacer, y que empiezan, sí, bueno, que continúen los rumores de Trae Young para los Lakers, maldita
qué
sea,
asco, qué
mierda.
Dios mío, qué fucking mierda.
Anyway.
Olvídate, los Lakers son una mierda, van a perder en 5. Ajá. Ajá, vámonos por carajo. Boston contra Miami, round 1.
Chacha, cabrón, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo. Boston en 5. Por aquello de darle algo a Miami, el respeto y qué sé yo, carajo, Boston en 5.
Yo le di...
Sin Jimmy Butler, GG, cabrón.
Puse Boston en 6.
No, mano, sin Jimmy Butler ni pa'l carajo. No confío para nada. Con Jimmy Butler estaba apretado. Porque esta temporada Miami se ha visto horrible y Boston se ha visto absurdamente bien.
Sí. Que no...
Sin Jimmy Butler, por puro respeto, como le ganaron a Denver el año pasado un juego, dale, le gana un juego a Boston. Aparte de eso, destrucción.
Sí, pero pues no va a haber un delusion hype train para
no,
Miami.
No hay break. No hay
aunque
break.
Todavía existe. Mira, Miami se elimina y va a haber fanáticos de Miami diciendo, yo creo que tienen break.
No, mano, yo hubiera comprado un poquito de ese Kool-Aid si Jimmy estuviera healthy. El equipo estuviera healthy, yo compraría un poquito de ese Kool-Aid.
Tú sabes todo el Kool-Aid que yo estaba mezclando ayer en el primer quarter, tío, tuve que votar por el
balcón. Que no, cabrón, no. Es lo mismo del año pasado, pero nada, se joda eso.
Cleveland contra Orlando. Ya jugaron el primer juego ayer, ganó Cleveland por cómodamente.
Ya. Pues, como te dije ahorita, esta era una de mis series que de verdad no sabía. Estaba entre los dos, pero un coin flip, le daba el edge a Cleveland en 6.
Ok. Yo tengo a Magic en 7.
Ok.
Ojalá pase, sería súper entretenido.
Yo le voy a Magic, by the way. En esta serie yo quiero que Orlando gane.
Yo también.
Sinceramente.
100%.
Además de que pienso que Orlando contra Boston sería una mejor serie.
Esa serie estaría cabrón.
Estaría bien chévere, genuinamente.
Gana Boston, pero Boston se va a tener que ganar sus puntos.
Va a tener que sudar, sí. Y pueden llegar suficientemente cansados y jodidos para que los Knicks le den en la face en los Conference Finals. Sí. Whoa, spoiler alert.
Diablo, cabrón. Pues Milwaukee contra los Pacers, ya hablamos ya de esta gente en general. Yo puse a Milwaukee en 5.
¡Wow! ¿En 5? ¡Sin Giannis!
Yo no creo en los Pacers ya, de verdad. No.
Ah, chaval, yo no creo en ninguno.
Los Pacers se la pueden sacar, pero yo de verdad no.
Yo estoy... Eso estaba un poquito indeciso también, pero... Mano, es que necesito saber el status de Giannis. Pero, les voy a dar a los Bucks en 6.
Ok. La última serie del primer round, New York contra Filadelfia. Esta es la única serie que yo me arrepiento la cantidad de juegos. Yo puse a New York ganando en 6.
Ok. Pues, mano, esta fue...
Y de verdad los pongo en 5. Si pudiera cambiar, pero ya lo puse aquí que era en 6.
Wow, sí. Ok.
Sí, no, mano, Filadelfia ayer no se veía bien. Embiid se descojonó la rodilla de nuevo, aunque volvió el juego. No, yo pienso que los días de ellos están contados ahora mismo.
Pues, mano, para mí, de verdad, estas últimas dos series, lo que es Milwaukee y Pacers por lesión y Sixers, Knicks por lesión, tenía como que el audible de, ok, juegos, serie. Porque, mano, tú me das los Sixers fully healthy, yo pienso que se llevan a los Knicks. De verdad, pienso que los Knicks te van a dar una pelea,
sí,
pero yo escojo a los Sixers. Actualmente, como está, yo escojo a los Knicks. Porque los Knicks tienen suficiente para darle en la cara a un Philadelphia con Embiid en una pata. Porque así es que se ve. O sea, en el play-in, en el primer juego, y en este primer juego jugó mejor que en el play-in, pero de todas maneras, mano, se veía muerto. Y como tú bien dijiste, en una jugada, en un putback que se vio aún más jodido. Yo escojo a los Knicks. Yo, de todas maneras, voy a decir Knicks en 6. Porque con todo y eso, ayer el juego se vio
estuvo cerrado.
Para los Sixers.
Pero yo pienso que los Knicks ayer jugaron malo. Y que con jugar malo te llevaste ese juego.
Sí, sí. Pero, mano, es que volvemos. Para mí todo va a estar determinado con lo
con la salud de Embiid.
Sí, es eso. Porque Embiid también se vio jodido. Esa es la cosa.
Sí, sí, sí. Pues mira, vamos para el segundo round que no ha pasado en el oeste. Pues ahora ha pasado en los picks que yo tengo. Era OKC contra Dallas.
Igual. Y yo voy a decir Dallas en 6.
Yo dije lo mismo.
Ok.
Y seguramente el matchup está favorece a Dallas. Ajá.
Y yo tengo a Phoenix contra Denver. Tú también tienes a Phoenix contra Denver. Ahí yo voy a llegar. O sea que voy a decir Denver en 6. Voy a decir Denver en 6. Le voy a dar 2 jueguitos a Phoenix.
Yo puse Nuggets en 5 también.
Ok, fair enough. Y del otro lado, yo tengo a Cleveland y Celtics.
Ahí tengo a Celtics contra Magic.
Que, weirdly enough, yo creo que tu serie yo le daría como 6 juegos y a la mía le doy 5. Si es contra Cleveland, le doy 5 juegos.
Pues yo puse a Boston en 5, pero papi, son como los Lakers y Nuggets el año pasado.
Bien cerca.
Un sweep bien cerrado. Bien
competitivo.
5 juegos.
Claro,
5 juegos bien competitivos.
Nieta. Y yo me voy a ir en la movie entre Milwaukee Knicks y voy a decir Knicks en 7.
Yo dije lo mismo, cabrón. Knicks yes.
Knicks en 7, cabrón. Claro, yay. Sí.
Me voy a ir la película completa. Bueno, no completa.
Jalen Brunson y Josh Hart, te amamos.
Sí. Josh Hart forever in my heart.
Sí, sí, sí. Entonces, tenemos las mismas finales de conferencia que Dallas contra Denver. Vamos a tener, yo creo que el mismo resultado. Punto. Y este punto ya es más fácil. Y yo voy a decir Denver en 6. Denver en 6 sobre Dallas. Sí, yo creo que. Sí, yo creo que Jokic va a decir, little brother, have 2 games.
Qué excelente, excelente Jokic. Mano, pues tú crees en Dallas contra Denver más que yo. Yo puse 9.
En verdad, yo diría. No, yo le doy un juego. Sinceramente, en toda sinceridad, yo le doy un juego a Dallas. Yo le doy un juego a Dallas. Pero
estás completamente razonable, pero no sé, yo el juggernaut de Denver contra los Mavericks, es que, no.
Te soy bien sincero, mano, yo no veo a Denver tan poderoso como el año pasado. Y con todo eso, o sea, no lo veo tan poderoso y le estoy poniendo que gana en 5 juegos y qué sé yo, tú sabes.
Sí, no.
Es lo que está cabrón.
Ahí es que vemos lo poderoso que es esa gente, ¿sabes?
Exacto. Pero puedo ver esa serie yendo a 6 juegos, Luka Magic, Kyrie Magic.
Oye,
puedo
no,
6 juegos de esa serie.
Le puedes dar el respeto a Kyrie y a Luka de ganarse un juego y entonces los jugadores grandes de Dallas dándole un mal rato nada más a Jokic y se pueden escapar con un juego como hizo Miami el año pasado, pero gana Denver. Eastern Conference Finals, Celtics contra, o sea, Boston contra New York, papi.
Hasta aquí el sueño llegó. Aquí ya está brutal la cosa, bro. Nuevamente, aquí yo es darle un poquito de respeto a los Knicks y yo voy a decir Boston en 6. Voy a decir Boston en 6.
Same.
Porque no confío en Boston ganando como debe ganar. Y pues la final que todo el mundo se espera a este punto. Celtics contra Nuggets. Y mano, como dije ahora, no veo a Denver tan poderoso. So, de verdad, sigo pensando que Denver ganaría. Y mi pick sería Denver, como back-to-back champs. Pero yo pienso que está closer de lo que hubiera pensado posiblemente a principio de temporada.
Sí, o yo, puse Nuggets en 6. Uh-huh. Y esto fácilmente pudo haber sido Nuggets o Celtics en 7.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también tengo Nuggets en 6, pero no me sorprendería ver que Boston se lleve la serie. De verdad. Esa final... Bueno, vamos a ver, hay que ver cómo, porque, mano, es que los Celtics siempre también coin toss de qué Celtics team we get en cada serie, en cada juego.
O sea, este es el equipo que perdió contra Miami el año pasado, después de volver de estar 3-0.
Sí, pero... Y
tú pensarías que Game 7 esa gente llega a partir con... O sea, de la forma que ganaron Game 6, que fue con el buzzer beater putback de Derek White, tú pensarías que Boston estaba puesto para la pelea en el juego 7 y Boston lo que hizo fue dar el culo.
Sí, pero... El... Denver y Boston tienen les pasa lo mismo, pero al revés. Denver, el año pasado se veían mejor como equipo, el roster, talento. Boston el año pasado se veía un poquito peor. Porque este año se ve mejor. O sea, el starting five de ellos está insano.
Insano.
Y pues Denver, ciertos key role players que no tienen y que pues ahora confían en hermano, unos chamaquitos que hopefully le dan dos o tres puntitos aquí, dos o tres jugadas defensivas allá. De todas maneras, se ven muy bien. Y pienso que los Celtics no machean tan bien contra ellos por el mero hecho de que tienen tanto size y buenos defenders. O sea, Michael Porter Jr. se imagina que Tatum es uno de los dos hermanos y le cae encima. Aaron Gordon también, excelente defender. So, no sé, sí. Va a ser interesante. Va a ser interesante, pues a la misma vez, o sea...
Si pasa, va a ser una pelea.
Va a ser una pelea, de acuerdo.
Porque el matchup del 1 a 5 de cada equipo es como que perfecto para un duel bien cabrón.
Sí.
Sería una buena final. On paper, mirando los equipos, para el ojo que no sabe, diría, ay, qué porquería final. Pero en basketball wise, esta final estaría bien cabrón.
Sí, los matchups están bien interesantes.
Y el hecho de que Porzingis este año, o sea, que era alguien que no estaba en Boston el año pasado y Porzingis. Yo me vacilé mucho que Boston cogiera Porzingis.
Y que le diera la extensión.
Y me lo vacilé más todavía con la extensión. Y Porzingis lo que ha hecho es decirme, trágate esta y cojo un buche.
Dios mío, porque... mucho me la de mamar contigo. Okay.
Hermano, aquí somos gay friendly. Porzingis lo que ha hecho es partir esta temporada y me encanta. O sea, lamentablemente a mí me gustaba Porzingis en New York. Y ahora lo está haciendo. Está haciendo todo lo que yo quería que le hiciera en New York, lo está haciendo en Boston.
Porzingis. No, es Drew Holiday, bro.
Claro, o sea, Boston mejoró todas las cosas que tenían cuestionables o malas, las mejoró. So, el camino de Boston para las finales es... Aquí podemos estar de acuerdo. Nosotros pensamos que Denver es obvio que llega a las finales, pero el camino de Boston a las finales es más obvio que el de Denver a las finales.
No hay... Claramente, es lo que hemos hablado todo este tiempo. O sea, el East no tiene casi nadie para hacer un upset. Denver, y aunque Denver llegue, Denver probablemente va a llegar más jodido. Es como todos esos años en el pasado que el West era destrucción Blood masiva para llegar a las finales y el East, LeBron, llega a las finales otra vez.
Sí. Le gana a todos. 8 años corridos.
O sea, sí. No. Es absurdo. La diferencia es absurda. Pero esa final estaría muy, muy buena.
Estaría muy cool.
En teoría, sí. So, hopefully... Boston pierde antes, pero vamos a ver, no sé. Ya los Lakers llegan. Pero genuinamente, ya estoy llegando al acceptance de Boston legítimamente puede ganar este año. O sea, ya esto no es algo de que Denver es el clear favorite. No, mano. O sea, para mí Denver gana, pero esto ya es un at best 55-45 y ya, tú sabes. No pienso que está lopsided de ninguno de los dos lados. So,
no.
No, güey.
Ahora llega Jokic en cabrona y promedia 40 y los barren.
No me quejaría mucho. Que los Lakers le ganen a todo el mundo y barren a todo el mundo y también ganan el campeonato. No, bro,
ayer fue 420 y te metiste hongos de casualidad, cabrón.
Eso no es de 420, chico. ¿Qué pasa? No, por favor. Sí. Ah, en fin. Mets 2024 Champs. Y con eso, ay, y Mets Cristo, del BCN. Y con eso, cerramos el podcast por hoy. Fernan, cuéntanos qué estás haciendo, dónde te conseguimos, dónde te buscamos.
Nando Vargas Cali en Twitter, en Instagram y Hablando Pop en el canal de GW5 Network todos los lunes a las 9. Quería preguntarte, y te lo voy a preguntar aquí en el aire, si obviamente vamos a ir corriendo los playoffs. Creo que podemos grabar en el estudio para las finales.
¡Ea, diablo! Y tú me tiras esa bomba aquí ahora, ¿sabes que yo
voy a cortar,
verdad? ¿Sabes que yo voy a cortar esta parte?
Anyway, algo que vamos a hablar.
Excelente. A mí, Gramo 824, Instagram, Twitter, Pásame el Balón, todos los lugares de podcast favoritos, Spotify, Apple, Google, Instagram, síguenos, escúchanos, háblanos. Y hasta la próxima.
Siéntenos. Hablamos. Bye.
See you inside me. Bye.